Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Do. D. O. y W. Larga. Muriz. Introducción a la Economía. 14ª Reimpresión. México. Fondo de Cultura Económica. 1992. 95 páginas. Traductor, Antonio Castro Leal. ISBN, 968-16-0193-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, julio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 8 de 16, correspondiente a las páginas 44 a 49 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Página 44. La nueva economía. En las tres últimas décadas del siglo XIX, la economía política sufrió una transformación importante, cuya significación es distinta y más profunda de lo que generalmente se cree. De un modo independiente y simultáneo, la llamada escuela austríaca, por una parte, con Melcher, Bumbaworth y Wieser, como sus figuras mayores, y Shevons en Inglaterra, construían el nuevo armazón dentro del cual, abre guiones, según la expresión de Shevons, cierra guiones, la economía se mueve desde entonces. Detrás de ellos seguían Marshall, en Inglaterra, y Walras II y Pareto, de la llamada Escuela de Lausana, en el continente europeo. A primera vista el cambio parece primordialmente un cambio formal. La nueva escuela ideológica se cita frecuentemente como la escuela de la utilidad marginal, para dar idea de las dos características más importantes de las nuevas teorías. La primera diferencia notable entre los viejos y los nuevos economistas consistía en un desplazamiento de la atención hasta entonces puesta en la oferta y el costo hacia la demanda del consumidor y la utilidad como determinantes del valor de cambio. Página 45. El valor no se veía ya como determinado por el trabajo, ni siquiera por el trabajo más la abstinencia, sino por la capacidad de una mercancía de dar satisfacción a los consumidores. Paréntesis. Es decir, por su utilidad. Cierra paréntesis. Desde el punto de vista de los deseos de los consumidores, esto representaba una posición psicológica y hedonista ante el problema. La segunda característica de las nuevas teorías fue el subrayar el efecto de los cambios en el margen. Por ejemplo, la pérdida o ganancia de utilidad que provenía de, abre comillas, un poco menos, cierra comillas, o, abre comillas, un poco más, cierra comillas, de cierta mercancía, paréntesis, digamos paño, trigo o té, cierra paréntesis, y era la utilidad de este, abre comillas, un poco menos, cierra comillas, o, abre comillas, un poco más, cierra comillas, paréntesis, la utilidad marginal, cierra paréntesis, lo que se consideraba importante en la determinación del valor. La importancia dada al margen fue el resultado del intento de construir la ciencia económica dentro de un cuadro matemático. Shevons, paréntesis, 1835-1882, cierra paréntesis. Por ejemplo, tuvo grandes dificultades para demostrar que la economía debe ser una ciencia matemática en su forma, sea que el economista use en la práctica palabras o signos algebraicos. Empleó así concepciones matemáticas de cálculo diferencial y ecuaciones funcionales como una técnica analítica apropiada. Y como el cálculo diferencial trata en términos de pequeños incrementos y decrementos, paréntesis, del, abre comillas, un poco más, cierra comillas, o abre comillas, un poco menos, cierra comillas, de algo, cierra paréntesis. Los economistas se inclinaron a expresar sus teorías en términos de cambios marginales de esta especie. Página 46. Pero el cambio fue aún más profundo. Fue un cambio de visión conceptual, y un cambio en el tipo de cuestión a la que había que responder. No preocupaban primordialmente a los nuevos economistas concepciones de abre comillas, costo real, cierra comillas, y abre comillas, excedente, cierra comillas. No estaban interesados en un principio de valor intrínseco como una clave para el problema de la equivalencia. Le interesaba una investigación más empírica, las causas de las variaciones en los valores del mercado. Esta investigación limitaba su horizonte respecto a la médula teórica de la economía, y todos los principales problemas económicos podían ser reducidos a estos términos. Era natural que, al realizar tal investigación, la analogía con una teoría del equilibrio fuera sugerida por la mecánica. El abre comillas, valor, cierra comillas, representaba cierta abre comillas, posición, cierra comillas, o abre comillas, nivel, cierra comillas, que, en equilibrio, ocupaba una mercancía respecto al resto de las mercancías. Considerado así el abre comillas, valor, cierra comillas, era siempre un valor, abre comillas, relativo, cierra comillas, y el concepto de abre comillas, valor absoluto, cierra comillas, como una abre comillas, estrella fija, cierra comillas, del universo económico, no tenía sentido. Página 47. El propósito de la teoría económica era el de fijar la serie de equilibrios que resultarían en las diversas clases posibles de condiciones. Así como una teoría de la mecánica nos permite calcular que, dado un conjunto de fuerzas obrando sobre cierta situación, las cosas se detendrán en una cierta posición de equilibrio. Pero, como saben todos los que han movido un conjunto de poleas o han reflexionado sobre la estructura de un puente colgante, puede no ser siempre posible calcular un abre comillas, equilibrio estable, cierra comillas, cuando se contrarrestan entre sí fuerzas y tensiones opuestas. Fuera de que, en ciertas situaciones muy complicadas, podemos no conocer el número suficiente de hechos que nos permitiría calcular cuál será el nuevo equilibrio si ponemos en movimiento el sistema desplazando una de las fuerzas en acción. De manera que para que podamos calcular un equilibrio, deben llenar ciertas condiciones la situación estudiada y nuestro conocimiento de ella. De que estas condiciones se cumplan o no, depende nuestro juicio respecto a si una teoría del equilibrio en economía, así como en mecánica, es o no adecuada. El querer calcular un equilibrio en una situación dada, es comparable al conocido intento de abre comillas, resolver, cierra comillas, en álgebra un sistema de ecuaciones simultáneas. Página 48. En estas ecuaciones hay diversas abre comillas, variables desconocidas, cierra comillas, paréntesis, generalmente representadas por décimo, i, z, etc. Cierra paréntesis, y diversas, abre comillas, constantes, cierra comillas, paréntesis, generalmente representadas por a, b, c, etc. Cierra paréntesis. Respecto a las primeras, se supone que en un principio no sabemos nada sobre ellas. Las últimas son parte de los datos conocidos del problema. Se le da o puede dárseles algún valor o número particular. Y la abre comillas, solución, cierra comillas, aritmética de las ecuaciones a la que se llegue en la práctica diferirá según el valor dado a las abre comillas, constantes, cierra comillas, la abre comillas, solución, cierra comillas, consiste en determinar o encontrar el valor de las incógnitas, paréntesis, las décimo, i, z, etc. Cierra paréntesis. Existe una regla sencilla para saber si un sistema de ecuaciones puede ser resuelto. Tiene solución si, abre comillas, el número de ecuaciones, paréntesis, o de relaciones conocidas, cierra paréntesis, es igual al número de variables desconocidas que hay que determinar, cierra comillas, Y esta es la regla para saber si una teoría del equilibrio es o no adecuada. La teoría económica ha empleado la concepción de las, abre comillas, ecuaciones funcionales, cierra comillas. Una cantidad se expresa como, abre comillas, función, cierra comillas, de otra si aquella varía o se mueve con la otra en algún sentido particular. Ha empleado, además, ecuaciones funcionales de un tipo general o, abre comillas, arbitrario, cierra comillas, que no hacen más que fijar algunas relaciones funcionales entre cantidades, pero ninguna relación en particular. Página 49. Por estos medios ha llegado a conclusiones de un carácter más general, la aplicación de una teoría dada a un campo mayor de casos posibles. Por ejemplo, la doctrina económica puede suponer que la demanda del consumidor de, abre comillas, un poco más, cierra comillas, de décimo disminuirá en relación con la cantidad que de esa décimo sea ofrecida en venta, pero sin especificar la naturaleza precisa de esta variación de la demanda, y de esta manera se puede considerar que décimo representa un número mayor de casos particulares. Paréntesis. Por ejemplo, trigo, paño, café, fonógrafos o trabajo. Cierra paréntesis. En la nueva economía, por tanto, no se trataba ya de buscar una, abre comillas, causa, cierra comillas, única del valor, un principio o elemento primario al que pudieran ser referidas todas las cuestiones de cambio y distribución. No se necesitaba ya, paréntesis, por lo menos para una teoría del valor como ahora se la concibe, cierra paréntesis, analizar todo en términos de lo que era virtualmente un factor único de producción. Un término común del costo real en relación con el cual pudieran ser resueltas las diferencias cualitativas. Se trataba de agrupar ciertas relaciones funcionales, todas las cuales, combinada y, abre comillas, simultáneamente, cierra comillas, determinaban el valor. El presente apartado continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 8. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.